Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Podemos ha desconvocado la mesa 4 a la que había citado a Partido Socialista, Compromís e Izquierda Unida, Unidad Popular, después de que el diputado de esta última formación, Alberto Garzón, dijera no al entender que no puede haber negociaciones a cuatro bandas si el Partido Socialista tampoco va a asistir, ya que los socialistas han insistido en que no acudirán a ninguna negociación sin Ciudadanos. La reunión queda finalmente desconvocada después de que solo Compromís confirmara su asistencia a la misma, ya que la formación valenciana entiende que cualquier vía de negociación es buena. El encuentro estaba previsto a esta hora en el Congreso de los Diputados. Mientras, las negociaciones de Partido Socialista y Ciudadanos sí continúan, a la espera de poder sumar apoyos al documento que firmaron antes de la investidura fallida de Pedro Sánchez. Un documento al que entienden que no se sume Podemos, aunque sí el Partido Popular. Marta Rivera, diputada de la Formación Naranja, acaba de pasar por los estudios de Onda Madrid.
El documento Podemos no lo puede suscribir. Directamente está, choca con el sentido, con la idea que tienen ellos del Estado. No puede, por supuesto que puede, pero no creo que con el liderio de Podemos se pueda comulgar con ese documento, que es la base de cualquier negociación. Sin embargo, el PP sí que podría. Por eso creo que lo más natural es que el PP se quiera sentar.
La Comisión de Investigación en la Asamblea, que audita las cuentas de los gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, ha recibido las de la Fundación Arpegio y ponen de relieve, según publica hoy el diario El Mundo, que gastó 10 millones en subvenciones a amigos, favores personales y proyectos que no pasaron ningún filtro. La fundación dependía orgánicamente de Francisco Granados, que era quien ordenaba con quién había que firmar esos convenios.
La investigación que se está llevando a cabo en la Asamblea de Madrid está revelando algunos datos en los que se relaciona personas y empresas imputadas en la Púnica con un entramado que funcionó durante los mandatos de los expresidentes Ignacio González y Esperanza Aguirre. La red que tejió Granados junto al presunto conseguidor David Marjaliza se gastó esos 10 millones, por ejemplo, en pagar 3.000 euros al mes al diputado Pedro Gómez de la Serna por asesoramientos verbales de los que no consta ni un solo informe por escrito. Hoy de la Serna es investigado por varios delitos de corrupción internacional y está repudiado por el Partido Popular, pero hubo más. Se subvencionó un proyecto literario que tenía el Nobel Mario Vargas Llosa como protagonista. Se destinaron 500.000 de euros para subvencionar al equipo español de la Copa Davis. Se pagó publicidad en casi todos los periódicos. Se financió un premio de la Asociación de Periodistas Europeos que otorgó la Infanta Cristina o se hizo construir un órgano para una iglesia. Todo sin facturas y bajo el control de Francisco Granados.
La familia de una menor de 17 años desaparecida el pasado viernes en Getafe ha convocado una concentración de apoyo esta tarde a las 7 en la plaza del ayuntamiento de la localidad. Barty, de nacionalidad española y origen hindú, salió de su casa en el barrio de San Isidro el pasado 4 de marzo por la tarde y desde entonces su familia la está buscando. En el momento de su desaparición vestía pantalón vaquero, camiseta color blanca, cazadora vaquera y zapatillas blancas. Es delgada, mide 1,50 de estatura, pesa 42 kilos, tiene el cabello largo, moreno y usa lentillas. En economía nos situamos a esta hora en la Bolsa de Madrid. Apertura, Pablo López, buenos días.
Buenos días, apertura alcista. Ahora mismo la subida se ha moderado de forma notable. El IBEX 35 había superado los 8.800 puntos, pero ahora mismo cotizan 8.775 con una subida del 0,40%. El claro protagonista de la mañana es Inditex, está subiendo un 1,10%. Tras notificar al mercado que ha incrementado su beneficio en 2015 en un 15% en comparación a los datos de 2014. El año pasado la firma textil ha ganado 2.875 millones de euros. Además ha anunciado que va a incrementar su dividendo en un 15,4%. En lo que respecta al resto de valores, encontramos que el IBEX 35 está liderado por Aena con una subida del 1,55%, mientras Merlin Properties se anota el 1,25% y es la segunda mejor compañía del IBEX. En negativo, ArcelorMittal cae un 4,45% y Acerinox se deja un 2,70%. La prima de riesgo modera ligeramente su nivel, se sitúa en 137 puntos básicos y el euro pierde posiciones y se cambia por $1.09.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Panorama a esta hora en las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Panorama totalmente despejado. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación, nivel de servicio blanco.
Así están las cosas en las carreteras, como están las calles. Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Situación muy tranquila a esta hora en la ciudad. En la M30 prácticamente damos por finalizada la hora punta y los accesos algo más de intensidad. En las entradas por la Plaza de Cristo Rey, tanto se acceden desde la Avenida Arco de la Victoria o desde la calle Princesa. También tráfico algo más intenso en las entradas por la Cuesta de San Vicente y el Paseo de Santa María de la Cabeza.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas, Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana con cambios, los cielos se tornarán cada vez más nubosos y esas nubes serán activas, es decir, que van a ir dejando lluvias de carácter débil y disperso, empezando por zonas de sierra. Allí, en cotas por encima de los 1.400, 1.500 metros, es posible que nieve de nuevo y el viento soplará de poniente con rachas más moderadas a lo largo del día. En cualquier caso, las temperaturas máximas hoy van a ser más altas que las de ayer. Llegaremos a registros en torno a los 14-15 grados en Madrid.
Es todo. Más noticias a las 11 en punto de la mañana. Siguen en la compañía de Eli del Valle, esta vez con todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Esto es Hoy en Madrid. Seguimos en Onda Madrid. Estamos a 9 de marzo. ¡Qué buen día! Estamos en mitad de semana, ¿no? Belén Amonací, buenos días.
Muy buenos días.
Estamos
¿sí?
aquí como que
es
tenemos
miércoles.
Dos por detrás y dos por delante. ¡Qué bien!
¡Claro!
¡Qué cosa más bonita!
Para mí mejor que bien.
Mañana es víspera de viernes. Ya estamos, ya. Esto ya
yo
está.
Yo el viernes no vengo. Así que vamos para mí más
qué?
Que mitad de semana. Porque me has autorizado a librar.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo hago cosas que de las que luego no me acuerdo. Y luego, en fin.
Pero claro. Nosotros lo recordamos.
Sí, no, tenéis muy buena memoria. ¿Tú qué decías ayer? Tengo memoria de pez. Pues para algunas cosas no.
Es que no.
Tienes memoria de elefante.
A ver, yo te dije, yo tengo memoria de pez. Pero precisamente por eso me lo apunto todo en una bonita agenda. Agenda de las de papel de toda la vida, que tú ya sabes que yo soy muy clásica y muy tradicional. Y en esa agendita yo me voy apuntando. Viernes 11 de marzo, Libra Belén.
Ah.
Oye, lunes 14 de marzo y pongo Libra Sergio Rodríguez. Y todas estas cosas yo las tengo apuntaditas.
¿El lunes Libra Sergio Rodríguez?
El lunes 14 de marzo Libra Sergio Rodríguez. Bueno, ahora pone cara de no sé. Ahora pone cara de no sé, pero bueno, hay probabilidades.
¿Alguna vez hemos estado todo el equipo junto?
Sí, hombre.
¿Ah, sí?
¿Alguna vez?
Bueno, yo también tengo memoria de pez.
El día que nos fuimos de comida de empresa, estábamos todos.
Ah, bueno, sí, es verdad.
¿Has visto?
Qué bien lo pasamos.
¿Ves?
Sí, hay que repetir la comida. Bueno, que esto, en fin, son cosas internas.
Exacto, y que nos gusta compartir.
Exactamente. Bueno, tenemos luego cosas externas, sí, que compartimos con nuestros oyentes.
Y además muy serias, ¿eh? En esta tercera hora de programa, desde Hoy en Madrid, vamos a arrancar, bueno, pues fíjate, dejándonos precisamente en un asunto complicado, ¿no? Cuando hablamos de pisos que son ocupados, es cierto que muchas veces encontramos dos realidades duras. Por una parte, la de la persona que se ha quedado sin el piso, por otra, la de aquella familia que ha tenido que ocupar ese piso porque no tenía, diríamos, medios. Pero es que resulta que esto se está modificando y ahora se están ocupando pisos por parte de personas que pertenecen a mafias y que no tienen esos problemas económicos, porque de hecho ocupan y dan la patada a esa puerta de ese piso para después ellos realquilar esa vivienda y sacar
pues mira, ¿qué
un
negocio,
provecho?
Más bueno.
Un negocio redondo, no tienes absolutamente ningún gasto, pero sí obtienes beneficios. Pues bien, hoy vamos a hablar con abogados expertos en la materia para que nos expliquen, porque es verdad que diríamos que la manera en la que se actúa en estos casos es diferente dependiendo de la ocupación y puede ser en un momento dado, hombre, pues obviamente más sencillo el poder recuperar tu vivienda. Vamos a contaros todos los puntos a tener en cuenta, ojalá y no nos suceda, pero por si en un momento dado nuestro piso es ocupado. Y vamos a tener también secciones habituales, como todos los miércoles. Recibimos en este estudio a José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, con el que estamos descubriendo que la fisioterapia se utiliza y es útil en muchas más patologías de las que nosotros nos imaginábamos, porque siempre que pensamos en un fisioterapeuta quizás nos vamos rápidamente al tema contractura,
al cuerpo, no a la mente.
Exacto, y hoy vamos a descubrir, por ejemplo, que viene muy bien para tratar algunas patologías vinculadas con la salud mental, por ejemplo, trastornos de conducta alimentaria, depresión, estrés. Hoy además arranca un congreso mundial de fisioterapia en salud mental y sobre ese tema queremos ahondar un poquito más en este programa. Y la unidad móvil, bueno, pues la unidad móvil va camino del espacio de la Fundación Telefónica, donde se va a encontrar con chavales entre 14 y 16 años, a los que no solo les gusta la ciencia, no solo la entienden, sino que la saben explicar
pues eso tiene
maravillosamente
un mérito,
bien.
Impresionante.
Y encima de manera divertida. Hoy vamos a conocer a estos chavales que se nos han metido al mundo de los monólogos, pero científicos, y están de gira, diríamos. Así que nosotros queremos participar como espectadores en una de esas giras. Por cierto, quien fue labrada, hoy queremos felicitar a sus habitantes porque están de fiesta, porque hoy es un día grande, hoy es el día de la tortilla, y bueno, pues hoy estaba yo mirando el tiempo.
¿De patata?
De patata es la base, luego hay que
con
reconocer
cebollita,
que cada uno ya va haciendo unas tortillas cada vez mejores, ¿eh? Pero la base diríamos que es la tortilla de patata con o sin cebolla, pero yo me acuerdo que hay veces que le ponen un poquito de chorizo, que hay veces que le ponen sobrasada. ¿Qué está la
que
idea
te veo aquí muy aficionada al día de la tortilla de Fuenlabrada?
Sí, hay muchos días de la tortilla en muchos municipios de Madrid y como la tortilla de patatas es uno de mis platos favoritos, suelo hacer yo un seguimiento. Suelo hacer seguimiento, pero hoy la de Fuenlabrada, romería que viene del siglo XV. Vamos a charlar sobre su historia precisamente en este programa del 9 de marzo, en el que bueno, pues además de Santa Juana, que es aquella por la que hoy se celebra el Día de la Tortilla en Fuenlabrada.
¿Qué tendrá que ver Santa Juana con la tortilla?
Luego te lo va a contar todo el
director
de cultura.
Bueno. Vale.
Lo iba adelantando.
Vale.
Porque yo vengo con mi santo un poquito más distinto.
¿Qué es?
Que sabes que me gusta. San Paciano.
Paciano.
El Pacífico. Que es como muy relajadito.
Paciano, fíjate.
Para un 9 de marzo. En
pues
el
yo creía que Paciano venía más de pacer que de paz. Pero, en fin.
Hombre, en el fondo, pues mira, como eres tan pacífico, también puedes estar tranquilamente descansando, pues eso, en el valle o qué sé yo, en un campito, que podría ser también la cuestión. Hoy, 9 de marzo, por tanto, celebramos San Paciano y también celebramos el día de la Barbie.
¡Es verdad!
Sí.
Que hoy la Barbie cumpleaños.
Exacto, cumpleaños. Y ayer
somos
lo decíamos.
Piscis.
Cumpleaños. Pero yo no pensé que es que había un día mundial precisamente para recordar que hoy, 9 de marzo, pero del año 1959, nacía de manera oficial la Barbie, esa muñeca que yo puedo decir en voz alta, no he tenido jamás en mi vida.
Yo tampoco.
¿Qué no
mira,
me gusta nunca la Barbie?
Pues a
mira,
ya somos dos. No, a mí tampoco me gustaba nada.
Nos acabamos de hacer muchas amigas.
Sí, yo creo que sí.
En este momento, pero bueno, oye, que no haya tenido yo una Barbie, que no me guste, no quiera decir que yo no recuerde que hoy es el Día Mundial de la Barbie, esa muñeca que, bueno, pues creó un matrimonio, sobre todo Ruth, la mujer, bueno, pues vio esta muñequita en un viaje por Alemania y cuando se fueron a Estados Unidos, su marido era cofundador de la empresa Mattel y dijo, pues ¿por qué no hacemos en base a esa muñequita que hemos visto ahí en Alemania, de la que compraron los derechos, para que luego no le dijeran nada, una muñeca y se va a llamar Barbie, en homenaje a nuestra niña, que se llama Bárbara. Y así salió esta Barbie.
Pues mira que se conserva bien.
Se conserva muy bien. Yo creo que excesivamente bien.
Excesivamente.
Esa cinturita es irreal.
Sí, bueno, ya sabes que muchas veces se ha intentado llevar a un modelo humano las medidas de la Barbie, eso es un espanto. Sí. No hay manera, eso no cuadra de ninguna de las formas.
Unas piernas larguísimas.
Exactamente.
Con un cuerpo muy pequeño.
Pero bueno, pues le felicitamos, felicitamos a la Barbie. Que es pistis. Mírala,
es pistis.
¿Por dónde?
Mira, ¿quién no lo iba a decir?
Pues fíjate. Bueno, pues nada, Belén. Hasta creo que luego vas a traer un regalito, ¿no?
Tengo un regalo.
Vale. Pues
hoy
lo tenemos
yo
ahí.
Generosa.
Perfecto. Pues
a la
ya
gente
está.
Que a la que le guste Queen, que vayan teniéndolo en cuenta.
Bueno, pues yo me apunto.
Sí, la verdad es que yo creo que
directamente. Gracias, Belén. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gran plan renove de sofás. Amuebla Más te ofrece 100 euros por tu conjunto de sofás viejos que además te los retiramos gratis. Llegan los nuevos diseños y todos con el plan 100 euros renove de Amuebla Más. Date prisa, oferta limitada hasta fin de mes. Avenida Madrid 56, Arganda del Rey y Avenida Oporto 49. Madrid.
Antes de comprar, infórmate. ¿Quién informa a los consumidores? Ausbank lo hace. El Día Mundial del Consumidor, 15 de marzo, acude desde las 12 horas a los distintos foros informativos en el Cine Callao de Madrid. Entrada gratuita. Confirma en el 915429912. www.consumeralia.com.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo y no hay más.
Esta Semana Santa Politours te lo pone fácil. Muchos e interesantes destinos a tu medida con salidas desde las principales ciudades. Disfruta de las mejores vacaciones culturales al mejor precio. Politours. Información y reserva en su agencia de viajes.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
At the risk of being cruel, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free.
Pues bien, ustedes, este tema preocupa y preocupa mucho. Fíjense, según datos de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, se calcula que en nuestra comunidad hay cerca de 1 millar de pisos que se encuentran en manos de mafias que los han ocupado y después los realquilan por precios que oscilan entre los 300 y los 400 euros. Es decir, que ya no solo se ocupa para vivir, sino que allanar una morada e instalarse en ella es una fuente de negocio para 5 grupos organizados que controlan los distritos de Villaverde, Vallecas, Centro, Carabanchel, Hortaleza y Tetuán. Este tipo de ocupación, conocida como ocupación mafiosa, parece no obstante tener una solución más rápida para los propietarios de las viviendas afectadas, ya que estos casos parece que pueden resolverse por la vía penal. Vamos a enterarnos exactamente qué hay que hacer si uno se encuentra con que su piso ha sido ocupado por una de estas mafias. Y lo vamos a hacer con ayuda de Nuria López, que es abogada de Legalitas. Señora López, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿la ley distingue entre ocupación a secas y ocupación mafiosa o todavía no hemos llegado a ese punto?
No, mucho me temo que todavía no hemos llegado a ese punto. La ley lo único que distingue es ocupación no autorizada, por decirlo de alguna forma, entendiendo por tal aquel tipo de ocupación en la que no tenemos un contrato para estar allí, no uh-huh. tenemos un derecho porque no nos lo ha dado el propietario.
Uh-huh. Bueno, yo he escuchado hasta hace unos días escuchaba precisamente el caso de una chica que me pareció terrible. Era una chica que había tenido que salir de su casa por una intervención quirúrgica, es decir, se había ido al hospital, había tenido que estar bastante tiempo fuera, después se tuvo que ir a casa de sus padres por aquello de los cuidados posoperatorios, y cuando volvió a su casa, en un pueblo, creo recordar que era de Toledo, se encontró con que la casa estaba ocupada. Bueno, de esto han pasado 3 años y no ha habido manera todavía de que la justicia resuelva este asunto. En el caso de las ocupaciones hechas por mafias, ¿se está actuando de una manera más rápida o nos volvemos a encontrar con que la justicia actúa con una lentitud que en muchos casos, en fin, es tan manifiestamente injusta que uno no sabe muy bien qué hacer o qué pensar?
Bueno, pues por suerte para nosotros nos encontramos con que efectivamente hemos avanzado bastante en este tema y uh-huh. nuestro Código Penal además prevé en el artículo 245, en su apartado 2, pues una vía muy rápida para solventar este tipo de problemas. Si efectivamente nos encontramos en el supuesto que tú me estás indicando uh-huh. y es inmediato, es decir, la ocupación se ha producido en fechas relativamente recientes, desde luego nosotros lo que aconsejamos es de forma inmediata llamar a la policía e interponer la correspondiente denuncia por usurpación de un bien inmueble. No uh-huh. es necesario que constituya una morada, porque si constituye morada estaríamos hablando de un allanamiento de morada, pero sí es cierto que el Código Penal prevé la usurpación de bien inmueble. ¿Qué es uh-huh. lo que se hace en estos casos? Pues inmediatamente, incluso se está tramitando por una vía bastante rápida, los juzgados están dando una respuesta con mucha premura a este problema y nos estamos encontrando que en el plazo de un mes, mes y medio, se puede adoptar una medida cautelar que obligue a la persona que ha ocupado esa vivienda a desalojarlo de forma inmediata. Uh-huh. Yo te apunto, si quieres, la semana pasada yo estuve de guardia y efectivamente me cayó una chica que había ocupado una vivienda. El propietario había dado traslado inmediatamente al juzgado, recayó en un juzgado de instrucción en Plaza de Castilla y el juez le ha dado de plazo hasta el 30 de abril como muy tarde para abandonar la vivienda. Y todo eso porque la parte contraria, el propietario no se había personado. Si el propietario se hubiera personado, se le hubiera lanzado de forma inmediata de esa vivienda. Con lo cual nos estamos moviendo en unos plazos pues bastante rapiditos, creo yo.
Si hablamos de ocupaciones mafiosas, que es esta nueva modalidad que se han encontrado algunos muy listos de hacer negocio, estamos hablando de que además de que hay un perjuicio evidente para quien sea dueño de esa vivienda, ya sea una persona física o sea una entidad, lo que nos encontramos también es que hay un gravísimo perjuicio para el resto de los vecinos. En ese caso, ¿los vecinos podrían interponer también una demanda?
Hombre, vamos a ver, los vecinos, a no ser que se les estuvieran originando perjuicios uh-huh. graves y evidentes como uh-huh. ruidos o se estuvieran realizando uh-huh. determinado tipo de actividades, pues no podrían iniciar ese trámite vía penal, ¿de acuerdo? Ese trámite solamente está facultado o habilitado para el propietario que realmente ve vulnerados sus derechos, pues como el caso que tú me acabas de decir, uh-huh. la pobre señora que, pues, bueno, pues por desgracia tiene que ir a un hospital, después tiene que someterse uh-huh. a un procedimiento de rehabilitación en casa de sus padres y cuando quiere volver a su casa, pues se encuentra uh-huh. que la misma ha sido ocupada. En el caso de los vecinos ya tendría que haber otro tipo de ilícito, que uh-huh. ellos sean perjudicados, porque por la ocupación, pues hombre, a nadie nos gusta tener en el piso al lado a gente de semejantes características, pero bueno, esa acción solamente está reservada para el propietario.
Uh-huh. El problema es que cuando hablamos de mafias, normalmente no ocupan un solo piso, suelen ocupar varios pisos, luego los realquilan, evidentemente enganchan la luz donde no deben, se están dando casos de amenazas a los vecinos, de, en fin, una utilización desde luego no adecuada de las zonas comunes. En ese caso me imagino que sí la comunidad de vecinos puede personarse de alguna manera, no sé si como acusación o por lo menos poner una denuncia.
Hombre, vamos a ver, en ese caso no solamente la comunidad, sino que además el vecino que ve cómo se le está amenazando y cómo está viendo perturbado su derecho, evidentemente puede acudir inmediatamente a la policía y presentar la correspondiente denuncia por estos hechos. Nuestro Código Penal establece la posibilidad de que todo aquel que tenga conocimiento de que se está cometiendo un ilícito pueda presentar denuncia. Yo te comentaba anteriormente lo del propietario porque es quien más directamente sufre el perjuicio, pero evidentemente si nos encontramos con estas mafias, pues que realizan actividades ilegales, como puede ser tráfico de drogas o como puede ser prostitución, que además se dedican a extorsionarnos, a amenazarnos, que hacen un enganche de fluido eléctrico. Evidentemente todo esto es delito, con lo cual yo animo además a esos vecinos a que de forma inmediata lo pongan en conocimiento de la policía para que la policía pueda adoptar medidas, se presenten esa denuncia e incluso un paso más para allá, si la propia comunidad o el propio vecino lo desean, en este procedimiento penal pueden personarse como acusación particular.
Por lo tanto, los pasos, por resumir, señora López, por resumir un poquito, el caso, tanto si uno se encuentra con que una vivienda de su propiedad ha sido ocupada por una mafia como por un particular, los pasos que hay que dar son, lo primero, ponerse en contacto con la policía, ¿no?
Efectivamente, que la policía acuda al domicilio, que pueda intentar lo que suelen hacer inicialmente la policía, de buena manera, pues intentar que se marchen de la vivienda, siempre voluntariamente. Si la policía no lo consiguiera, pues acto seguido nos animan a que interpongamos la correspondiente denuncia, la cual recae en un juzgado de instrucción y como medida cautelar incluso se le puede pedir al juez que de forma inmediata se proceda al desalojo de esa vivienda y se está adoptando en la actualidad esa medida.
Absolutamente desaconsejado intentar entrar uno por su propio a cuenta y riesgo la vivienda.
No, hombre, primeramente por los riesgos que nos podemos llevar. Nadie, no sabemos quién es la persona que está al otro lado de la puerta. Y en cualquier caso, y aunque nos pueda sonar un poco mal, nosotros somos propietarios, pero esa vivienda está siendo morada de alguien en estos momentos y yo tengo mis dudas de que pudiéramos estar cometiendo un delito de allanamiento de morada. Con lo cual, yo creo que lo más recomendable en estos casos, no lo creo, es que lo afirmo además, es que presentemos, llamemos a la policía, que la policía se persone, que presentemos esa denuncia ante la policía o ante la fiscalía o ante el juzgado de instrucción de guardia y que inmediatamente nos personemos en ese procedimiento para que sea un juez el encargado de lanzar a esta persona que de forma ilegal está ocupando esa vivienda.
En el caso, ya por último, en el caso de que seamos un vecino de una vivienda que está siendo ocupada ilegalmente y se estén ocasionando molestias al resto del vecindario, ¿esa denuncia se puede poner de manera, digamos, anónima, en nombre de la comunidad de vecinos? Lo digo porque cuando hay que ponerse en la piel de alguien que vive en una comunidad de vecinos donde hay una mafia que ha ocupado un piso, es decir, el miedo es libre. Uno pone una denuncia y luego se puede encontrar con lo que se puede encontrar. ¿De esa manera se podría hacer la denuncia? Es decir, ¿la comunidad de propietarios de tal vivienda denuncia esto o hay que especificar nombre y apellidos? Que ahí viene lo peliagudo.
En nuestro ordenamiento jurídico no se prevé la denuncia anónima, como tú me has comentado, hay que especificar nombre y apellidos. En el caso de que lo haga la comunidad de propietarios, tendrá que ser el administrador en su condición de tal, o el presidente de la comunidad de propietarios, o fulanito de tal, como vecino de tal vivienda, pero siempre tiene que ser una persona física con nombre y apellidos. Si es cierto que en aras a salvaguardar la identidad, en cierto modo lo podemos poner después en conocimiento del juzgado para que se adopten las medidas oportunas.
Bueno, pues hasta aquí todo lo que podemos explicar sobre el tema. Nuria López, abogada de Legalitas, muchísimas gracias por habernos dado estas indicaciones. Pero sí, hay que recordar que estamos ante un problema muy importante. Cerca de un millar de mil pisos se encuentran en manos en estos momentos de mafias que los realquilan después de haberlos ocupado ilegalmente, y es una denuncia que hace la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Así que, en fin, que ustedes lo sepan. Muchas gracias, señora López, y hasta siempre.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metro Bacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Cómo repercuten en los consumidores las sentencias judiciales? Los mejores abogados de Ausbank te lo explicarán en el acto que con motivo del Día Mundial del Consumidor tendrá lugar el martes 15 de marzo a las 19:30 horas en el Cine Callao de Madrid. Entrada gratuita. Confirma en el 915429912. www.consumeralia.com.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Estamos rozando ya las 10:30 de la mañana y ustedes ya saben que los miércoles a estas horas recibimos a nuestro fisioterapeuta de cabecera, a José Santos, que es secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Y lo hacemos hoy en un día en que empieza en Madrid el sexto Congreso Internacional de Fisioterapia en Salud Mental. Y esto hemos dicho, pero ¿cómo es esto? Si la fisioterapia siempre la asociamos con el cuerpo, no con la mente. José Santos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué tiene que decir la fisioterapia en la salud mental?
Pues la verdad que mucho. Esto es una temática que está muy extendida pues en países nórdicos, en Bélgica, en Reino Unido y en España, sobre todo desde el año 2005, es una especialidad que poco a poco se está implantando. Uh-huh. Por desgracia, no está muy presente todavía en todos los centros especializados, pero sí hay en Madrid, en concreto, dos hospitales públicos dedicados a esta temática, que sí que hay presencia de fisioterapeutas, hay dos o tres, pero lo que venimos a decir es que en unidades psiquiátricas, en los hospitales, ahí sí que no aparece la figura del fisioterapeuta. En todos los hospitales hay una unidad de psiquiatría que, por desgracia, el fisioterapeuta ahí no está presente, sí en los hospitales temáticos. Y esto es un tema que la gente desconoce, la utilidad de la fisioterapia en la salud mental. Es algo que aprendemos nosotros desde los fisioterapeutas desde el principio de la carrera. Nosotros somos, hay que entender a la persona como enferma desde un estado biopsicosocial, que es un poco como mucha gente habla, que no solamente somos cuerpo, sino somos mente y también somos nuestro entorno. Entonces hay que integrar un poco todo eso. Yo, para que nos entienda la audiencia, cuando tengo un dolor, ese dolor puede ser un dolor continuado, que a partir de 6 meses ya se considera un dolor crónico, cuando no hay una evolución. Ese dolor crónico a mí me puede producir pues una depresión. Porque me impide trabajar, me impide hacer mi vida normal, me impide estar y relacionarme con mi medio, me puede impedir pues tener un puesto de trabajo, pierdo mi trabajo. Al final, lo que es un trastorno musculoesquelético acaba en un trastorno mental por las circunstancias que ocurren, ¿no? Entonces se altera mi entorno social, se altera mi entorno mental y por un trastorno musculoesquelético. Por eso es muy importante que la persona, la manera de salud y la manera de enfermar, hay que tener en cuenta pues el estado biológico, el estado mental y el estado social.
Claro, si hablamos de salud mental es que estamos hablando de un montón de patologías que no, muchas veces no se parecen una a otra en nada, en absoluto. ¿La fisioterapia es aplicable en todo tipo de enfermedades mentales o hay algunas en las que dices, bueno, esto no sirve para nada?
No, en todas. Desde trastornos de la alimentación, pues que es muy frecuente, por ejemplo, pues en anorexia y sobre todo en pacientes jóvenes, esquizofrenia, depresión, ansiedad, manías. Hablábamos hace poco de las manías de crujirnos los dedos.
Sí.
Trastornos psicosomáticos, en cualquier enfermedad mental, la fisioterapia está demostrando una evidencia científica de que ayuda a mejorar, porque fundamentalmente las personas que padecen una enfermedad mental está demostrado que disminuyen, por ejemplo, su actividad física. Ese estado, esa pérdida de percepción de su esquema corporal hacen que no lo reconozcan, se muevan menos, se quedan más recluidos en casa, y todo eso pues afecta a alteraciones cardíacas, respiratorias, en fin, todo un elenco de patologías asociadas que hace que, utilizando, por ejemplo, el ejercicio terapéutico dirigido o técnicas de fisioterapia, hace que la persona mejore su conciencia corporal, se valore a sí misma, tenga una afección más positiva al enfrentarse a la vida y ante diferentes circunstancias, y ayuda a salir un poco de ese bucle que, con ayuda de otros profesionales, por supuesto, pues de psicólogos, psiquiatras, no es un trabajo único, sino siempre esto hay que entenderlo desde un punto de vista multidisciplinar.
O sea, que estamos hablando de que la fisioterapia en estos casos no solamente ayuda a solucionar esos problemas que, digamos, vienen como consecuencia de una enfermedad mental, sino que además, a través de vuestro trabajo, conseguís que esa enfermedad mental, en fin, tenga menos impacto en la propia persona, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Está demostrado, hay estudios, por ejemplo, en la estimulación magnética transcerebral que se utiliza para diferentes trastornos combinado con fisioterapia, hace que las conexiones neuronales que desembocan ese trastorno psiquiátrico no se produzca, o que la persona sea capaz de ese conducción neuronal, lo conduzca de una manera controlada. Con lo cual, pues evitamos pues que esa dependencia a esos fármacos o esos psicofármacos sea tan excesiva, esa desorientación que pueda tener esa persona por causa de esa medicación, con lo cual pueda teniendo más conciencia corporal, más conciencia de sí mismo y le puede ayudar a salir de esa enfermedad.
Las técnicas que aplicáis, ¿lo hacéis en base a la enfermedad o a la persona? Quiero decir, ¿tenéis un protocolo de actuación desde el punto de vista de los fisioterapeutas para todas las personas, por ejemplo, que tienen anorexia, o es cada persona en particular, hay que aplicarle un tratamiento completamente distinto a lo mejor?
Como se dice, no hay enfermedades sino hay personas.
Exacto.
Aunque una persona puede tener una misma enfermedad, hay que valorar de caso a caso a cada persona, porque somos un mundo totalmente diferente, aunque tengamos todos el mismo cajón de trastorno alimentario, ¿no? Pero ante un mismo trastorno alimentario, cada persona es un mundo. Entonces, siempre se hace una valoración inicial donde se ve pues en qué estado está esa persona, en qué estado físico está, cuáles son sus gustos, para poco a poco pues ir adaptando el tratamiento a esa persona, ¿no? Para que conseguir que junto con los otros tratamientos que ella está recibiendo, la fisioterapia pueda ayudarla, pero a la circunstancia personal que está ocurriendo en ese paciente.
Fíjate, lo has mencionado en algún momento de esta conversación así como de paso, pero ¿qué es exactamente la terapia de conciencia corporal basal?
Es una manera de conocer nuestro cuerpo, de tener conciencia de las diferentes partes que tengo en el cuerpo, para tener un esquema corporal correcto, que es muchas veces cuando hay un trastorno mental se desestructura, no tengo conciencia de dónde está mi tronco, dónde está mi brazo, dónde está mi cabeza, dónde cómo coloco mis pies, y es una manera de trabajo global que me permite volver a reestructurar mi conciencia neuronal de cómo está mi cuerpo. O sea, es una manera, se llama reeducación postural global, hay muchas diferentes técnicas que ayudan al conocer bien mi cuerpo, y el hecho de conocer bien mi cuerpo hace que mi autoestima mejore, hace que me mueva, mejora mi actividad física, con lo cual pues los beneficios son pues físicos y mentales.
A veces os ayudáis de otros elementos, la equinoterapia, por ejemplo, claro. Que de esto hemos oído hablar en alguna ocasión, que es supongo que tiene que ver con los caballos,
sí,
¿no?
Sí.
Y lo hemos visto que son terapias que tienen bastante buenos resultados, por ejemplo, en niños con autismo.
Efectivamente.
¿Por qué?
Bueno, pues la verdad es que el trabajo con animales, sobre todo con caballos o incluso con otros, por ejemplo, con delfines. También hay trabajo con delfines
perros,
y con
también,
perros,
¿no?
Con animales, pequeñas mascotas. Es un animal que muy sensible, que transmite mucha paz, que es un trabajo que estás estimulando al niño en diferentes factores, pues tanto sensorial, porque mientras estás montado estás recibiendo pues el movimiento del animal, pero también transmite una serie de sensaciones también que ayuda al paciente a relacionarse. En este caso de autismo, que tiene una capacidad de poderse relacionar con el medio, el animal le ayuda a hacer más cercano y a mejorar esas uh-huh. relaciones entre las personas.
Sí que también aplicáis algo que se llama biofeedback. ¿Qué es exactamente?
Biofeedback es una manera de yo cuando produzco un estímulo puedo tener una pantalla en el cual yo puedo controlar cuando hago un esfuerzo, qué cantidad de esfuerzo tengo que hacer para conseguir un movimiento. Yo cuando elevo un brazo puedo monitorizar la fuerza muscular de mi brazo para decir necesito este número de fuerza para poder levantarlo de manera correcta. Entonces le pido al paciente contrae de esta manera pues este número de kilogramos a nivel muscular para saber que tengo que hacer este movimiento de manera correcta. Entonces es una manera que el paciente se va autocorrigiendo, va viendo en una pantalla esa actividad muscular y va aprendiendo a trabajar esa musculatura para saber qué exactamente ese músculo está trabajando. Se utiliza mucho en incontinencia urinaria, se utiliza mucho, por ejemplo, pues en la reeducación del gesto deportivo para trabajar un músculo de manera específica, y se trabaja, como no, pues en salud mental.
Bueno, ya nos has dicho, José, que hay algunos hospitales de Madrid que ya cuentan con vosotros como parte de esa terapia que necesita todos los enfermos mentales. Se aconseja, quiero decir, si alguien tiene cerca a alguien que está padeciendo algún trastorno de salud mental, es importante que se documente, que sepa de qué va esto Y por supuesto es importante que se interese por vuestro trabajo, que yo no sé si puede hacerlo cuando uno no tiene a mano un hospital que tiene este servicio, hacerlo a través del propio Colegio de Fisioterapeutas.
Sí, esto poco a poco. Esto es una especialidad minoritaria por parte de la profesión, pero esto es cosa que está evolucionando, porque por desgracia, por ejemplo, la depresión es la cuarta causa de discapacidad que hay. O sea, que este tipo de trastornos...
Bueno, tengo aquí algunas cifras. Una cuarta parte de la población...
Una cuarta parte de la población...
Tiene algún tipo de trastorno mental.
Trastorno depresivo.
La verdad,
o sea, que
claro.
No es algo anecdótico, con lo cual los fisioterapeutas pues poco a poco nos vamos especializando más y poco a poco va habiendo, bueno, pues más alternativas. Aparte pues de los sitios públicos, también va habiendo poco a poco sitios privados en el que se van especializando en este tipo de terapias. Con lo cual, bueno, pues vamos dando un poco más abanico de acceso a la fisioterapia a este tipo de pacientes que siempre tienen que estar metidos, bueno, pues en un ámbito multidisciplinar. Es un poco lo que venimos a decir, que la figura del fisioterapeuta muchas veces no está presente en este tipo de unidades psiquiátricas en hospitales generales para completar este equipo multidisciplinar, que quedaría un poco cojo. Cuando en hospitales especializados, pues si existe, pues no se entiende un poco que en estas unidades psiquiátricas pues no aparezca la figura del fisioterapeuta.
La terapia de conciencia de corporal basal, por ejemplo, estoy pensando, se aplica, me imagino, en casos de anorexia también, ¿no? Donde la persona pierde la conciencia de lo que es su propio cuerpo, claro. Lo ve completamente deformado.
Totalmente es así. Una persona cuando se ve en el espejo, que tiene un trastorno pues de la alimentación, se ve en el espejo y se ve pues más con más peso de lo normal. Tiene una conciencia de su cuerpo que es totalmente distorsionada. Entonces está en un bucle que rechaza la comida, hay un rechazo a nivel social porque se ve de una manera distorsionada, totalmente distorsionada. Con lo cual, todo esto ayuda, por ejemplo, a la actividad física programada, ayuda un poco a que la persona pues se valore mucho más, tenga una actitud positiva, las endorfinas que se producen cuando uno hace un ejercicio terapéutico hace que tengas una actitud mucho más positiva ante la vida.
¿Podéis actuar con pacientes de cualquier edad?
Sí, tanto de niños, porque encima además se está viendo, por ejemplo, que chavales de 11 a 15 años ya tienen trastornos depresivos.
Por Dios, qué mal estamos.
Y bueno, el trastorno de la alimentación en anorexia o bulimia, bueno, pues también se da mucho en pacientes jóvenes, pero también hay trastornos, por desgracia, depresivos en personas mayores. Y se puede trabajar en cualquier ámbito, desde atención primaria, atención especializada, ámbito público, ámbito privado. La fisioterapia en eso está presente en todos los ámbitos.
Bueno, en este congreso, en esta cita que se empieza a celebrar hoy mismo. En Madrid, ¿qué es lo que se va a hacer exactamente?
Bueno, pues aquí cada cierto tiempo se juntan los máximos expertos. Tenemos la suerte aquí en España, lo primero, y en Madrid, que sea Madrid la ciudad receptora de este tipo de congresos, donde se reúnen los principales expertos en salud mental y en fisioterapia en salud mental, donde se ponen de acuerdo con todas las últimas investigaciones que han sacado para poner en marcha protocolos y actualizar, intercambiar información, actualizar los beneficios de la actividad física en salud mental, o el protocolo que tiene la Organización Mundial de la Salud en trastornos mentales, un poco pues para ir todos de la mano, porque antes cada país iba pues con una estrategia diferente, y este tipo de encuentros científicos lo que permite es agrupar estrategias comunes pues para al final que el paciente se beneficie y de que independientemente del país en el que estés puedas acceder a nuevos recursos que te permitan afrontar con garantías este tipo de patologías.
Bueno, pues importantísimo que todo el mundo conozca que la fisioterapia tiene una aplicación que además con resultados muy muy positivos en el tema de las enfermedades mentales, y que en esto también se abunda, se va estudiando, de ahí que se vaya a celebrar desde hoy y hasta el 11, ¿verdad?
Hasta el 11.
Ese sexto Congreso Internacional de Fisioterapia en Salud Mental, que es una especialidad que yo desconocía.
Sí.
José, ¿cuántos puede haber en Madrid que estén especializados?
Pues la verdad que poquitos. En Madrid a lo mejor una decena. En España sí que hay algunos más. Y hay una asociación de fisioterapeutas en salud mental, que es un poco la que está trabajando para que esto poco a poco se vaya conociendo más. Y en Madrid, dado que no hay muchas ofertas de plazas, pero es por eso pensamos que poco a poco cada vez vaya más, porque es una especialidad que es emergente y es una salida laboral pues muy interesante, porque hay mucho trabajo por hacer.
O sea que te toca congreso.
Sí, sí,
efectivamente. Desde ahora, en cuanto salgas de aquí al congreso.
Efectivamente.
Y en tu casa que te esperen el día 11.
Actualizar, efectivamente.
Cuando acabes. José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por haber estado una semana más con nosotros. La semana que viene tenemos pensado
sí,
ya.
Sí, ya tenemos cerca la Semana Santa.
Me encanta
y...
porque hacen los deberes, vamos, una cosa fantástica.
Y vamos a hablar pues de la Semana Santa, lo típico, las procesiones. Muchos madrileños van a asistir a las procesiones o participan en las diferentes procesiones. Diferentes
el costalero.
Pasos.
Vamos a hablar una perita en dulce para vosotros,
del,
¿no?
Del costalero que sufre muchos problemas musculoesqueléticos dado el esfuerzo al que no está acostumbrado, porque antiguamente los armadores de Sevilla arrastraban barcos, pero ahora es un oficinista, personas normales las que están debajo de las imágenes.
No, y sobre todo cómo nos debemos preparar, a lo mejor, ¿no? Si estamos pensando en ir, en fin, en una procesión. Simplemente el hecho de ir detrás de una procesión durante horas es una cosa
también,
que, en
también,
fin...
porque son procesiones muy largas de 5 o 7 horas por Madrid, que tiene pues unas calles bastante empinadas, y no solamente estar debajo, sino pues también efectivamente seguir en procesión, son muchas horas de pie que también podemos sufrir alguna lesión.
Bueno, pues todo esto la semana que viene. ¿De acuerdo? Gracias.
Feliz
José.
Semana. Un abrazo.
Lo mismo, hasta luego.
Mira, boticaria, quiero que pruebes las lentejas para ver si están bien de sal, porque me ha dicho el médico que tengo hipertensión. Luego tenía el detalle de invitarme a Fanta. Oye, que no quería, que es que yo en mi casa tengo 4 termómetros, no me voy a gastar el dinero en otro termómetro porque el niño se haya puesto malo. Me deja el termómetro, luego le echas un poquito de alcohol y ya está.
Y para otro.
Digamos que somos... Pero total, no, y luego lo metes en la caja y si nadie se va a dar cuenta. Que se había tomado unas pastillas que eran así como blandurrias y que se tragaban fatal... ¿Por qué te lo has comido? Pues es que lo pone en la caja, si pone vía rectal y lo más recto es por la boca. A mi marido es que está en el hospital por un trompo. Claro, yo pensaba que había tenido un accidente, que había tenido un trompo.
Un trompo con el coche.
Claro, lo que tenía era un trompo, un trombo, el pobre señor.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Gran plan Renove de sofás. Amuebla Más te ofrece 100 euros por tu conjunto de sofás viejos que además te los retiramos gratis. Llegan los nuevos diseños y todos con el plan 100 euros Renove de Amuebla Más. Date prisa, oferta limitada hasta fin de mes. Avenida Madrid 56, Arganda del Rey y Avenida Oporto 49. Madrid.
Antes de comprar, infórmate. ¿Quién informa a los consumidores? Ausbank lo hace. El Día Mundial del Consumidor, 15 de marzo, acude desde las 12 horas a los distintos foros informativos en el Cine Callao de Madrid. Entrada gratuita. Confirma en el 915429912. www.consumeralia.com.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Acostumbrados a acudir a un escenario y ver a un artista sobre él. Ya saben que se ha puesto muy de moda, por ejemplo, el tema de los monólogos de hace unos cuantos años, muy divertido. Es otra manera de hacer humor que comenzó en Estados Unidos y que ya hemos adoptado prácticamente como nuestra. Bueno, en este caso nos vamos a ir también a una sesión de monólogos, pero con unos intérpretes muy especiales, porque son chicos de entre 14 y 16 años que utilizan este arte, el del monólogo, para aprender y para difundir la ciencia. Fíjense, estos días están ocupando el espacio Fundación Telefónica y hasta allí hemos mandado a nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con María José Francisco a bordo. Buenos días, María José.
Buenos días, Eli. Pues efectivamente, tú hablabas de esos monólogos como, bueno, pues una nueva forma de acercarse al público, en forma de teatro, en forma de comedia, pero aquí se convierte en algo más porque lo que hace es acercarse a los colegios precisamente para acercar que la ciencia llegue hasta los chavales, llegue a los alumnos, pero que lo haga de una manera distinta. Así es que nosotros nos hemos venido aquí a este espacio de la Fundación Telefónica. Estamos, podríamos decirse que entre bambalinas, ¿no? En la parte trasera de donde está el escenario y donde están teniendo lugar ahora mismo los monólogos por parte de científicos profesionales, que ellos son quienes inculcarán a ese joven público que está aquí presente, pues posiblemente las ganas y además muchas de ser ellos los próximos, los siguientes en hacer monólogos relacionados con la ciencia. Aroa Sánchez es la responsable de este proyecto. Muy buenas, Aroa.
Hola, buenos días.
Y estábamos hablando de que es una manera por lo menos distinta, por lo menos original, de llevar la ciencia a los coles y a la gente joven, y lo hacéis así y además no es la primera vez.
Pues no, esta ya es la segunda edición de este proyecto de Locos por Ciencia. El año pasado llegamos a más de 80 centros en toda España, a más de 9.000 estudiantes y a unos 90 docentes. Este año año estamos repitiendo éxito y la verdad, el haber tenido ya una edición que ha funcionado estupendamente nos ha permitido que este año lleguemos a cifras mayores y además estamos pudiendo ver cómo algunos docentes repiten, ¿no? Les ha gustado tanto la experiencia que vienen con los alumnos de los nuevos cursos.
Me decías además, esto es como en un teatro de verdad, hay dos pases durante la mañana, con lo cual aquí van viniendo profesores y alumnos de los distintos colegios y esto empezó ayer concretamente en este espacio porque ya han pasado por otros tantos y después continuarán todavía, ¿no?, en ese recorrido por Madrid y como decía, dos pases y esto es un suma y sigue de cerca de 400 personas diarias.
Sí, aproximadamente manejamos esas cifras. A todas las sesiones vienen docentes y estudiantes de tercero y cuarto de la ESO. Es cierto que aquí en el espacio empezamos el martes, pero el lunes ya estuvimos en Madrid en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de la mano de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que es colaborador este año también en la edición de Locos por Ciencia.
¿Hay temas o argumentos dentro de la ciencia que sean triunfadores, que les gusten más?
La verdad es que lo sorprendente es cómo Big Bang es capaz de llevar cualquier tipo de contenido científico a los chavales y que se diviertan con él. Hemos visto pues desde cómo funcionan la telefonía móvil, los paquetes de datos. Hemos visto también la evolución de la especie humana. Hemos hablado de física, hemos hablado de matemáticas. En la gira de Locos por Ciencia da la impresión de que cualquier tema científico-tecnológico está al alcance de los estudiantes. Lo que pasa es que lo importante es emplear una manera amena y divertida de acercarles la temática.
Bueno, pues una de esas personas que lo hace ameno y divertido y que Aroa lo acaba de mencionar, esa Big Bang, esa banda que se ha creado formada por científicos, es Alberto. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tú estás, digamos que en la primera línea, en este escenario, haciendo los monólogos. En esta ocasión, ¿con qué argumentos?
Yo ahora, mis argumentos para transmitir cómo funcionan los datos del código binario en los móviles han sido pues tirar mano de, bueno, pues bromas que suelen ocurrir cuando tienes un móvil en las manos, cuando no entiendes muy bien cómo de los unos y los ceros podemos pasar a las letras, a los símbolos. Y metiendo chistes para que sea divertido y ameno, pues como ha dicho Aroa, es lo que hacemos para que la ciencia llegue.
Oye, acabas de decir algo muy bonito, lo de metiendo chistes para que la ciencia llegue. Claro, si yo te presento como Alberto, que eres biotecnólogo, alguien dirá, pero ¿y esto cómo se hace divertido?
Bueno, la biotecnología está en todas partes, está por todas partes, en el supermercado, en las cremas, en los pedos. Entonces, cuando algo es tan cercano, pues siempre puedes sacar situaciones cotidianas que vives desconociendo qué hay detrás de eso, qué investigación, qué conocimientos, y bueno, lo sacas a la luz a partir de pues chorradas que te pasan cada día o cosas, anécdotas, y todo esto es uno de los mecanismos que utilizamos para que esto llegue, porque lo tenemos muy cerca.
Claro, porque una cosa es trabajar en la materia en cuestión y dominarla, y otra cosa muy distinta es convertirla en monólogo. Dicen que además son las cosas más difíciles que hay. ¿Le has echado mucho tiempo para preparar tus textos, tus guiones, de lo que interpretas?
Pues al final todo el tiempo que se le invierte en un monólogo es mucho, ¿no? La verdad que el primer texto sale más o menos rápido, ¿no? Porque el tema científico ya lo tienes. Ajá. Y sobre todo después de llevar un tiempo con esto, pues más o menos aprendes a meter metáforas, a meter imágenes, chistes, para que se haga ameno. Ya después, cuando lo expresas, cuando lo pasas a los compañeros, que son los que te dicen el primer filtro, ¿no? De, tía, ¿qué te has pasado? Esto no lo entiendo, porque es un concepto que a ti pues te parece familiar, pero para los demás no lo es. Y después ya lo vas rodando en los escenarios. Y ahí es cuando se va puliendo poco a poco. Ese pulido es lo que más tiempo dura. Y es muy interesante ver cómo va progresando a lo largo del tiempo y mejorando.
Claro, claro, es lo suyo. Bueno, pues en ese proceso de mejora y de llegar hasta ese público, que creo que los escucharéis de fondo aplaudiendo y gritando, porque, bueno, pues parece que esto gusta y mucho, yo me encuentro con uno de los profesores, que es Javier. Muy buenas.
Buenos días.
¿Eres profesor de qué colegio?
De los Salesianos de Carabanchel.
Vale, me decías que tú estabas aquí como asistente, porque el año pasado os quedasteis a las puertas.
El año pasado vimos la oportunidad de venir y nos quedamos a las puertas, y este año, en cuanto surgió la convocatoria, nos pusimos en contacto con ellos y la verdad es que hemos tenido la suerte de poder venir.
Bueno, pues entonces nadie como tú mejor para contarnos contarnos cómo es el proceso. El de, por una parte, creo que hay formación que recibís vosotros acerca de un tema determinado para que se lo transmitáis a los chavales y luego ellos con eso crean sus monólogos.
Sí, la parte del proyecto tiene una parte de formación para profesores para después ayudar a los alumnos a hacer sus propios monólogos y luego que se puedan presentar a un concurso que ellos hacen y, bueno, pues motivarles así un poquito a, en los temas científicos, etcétera.
Y ahí es donde estás tú, ahora ya cambiando el papel, porque en vez de profe harías de alumno, tomando notas, ¿no?, de lo que ellos te cuenten, que acerca de qué es.
Estamos pues con varios alumnos, ya tienen pensado la temática, pues hay algunos que quieren hacerlo sobre el CERN, que ya les he hablado mucho.
O sea, ¿lo aportan ellos?
Sí, no, el tema lo aportan ellos, nosotros lo que vamos a darles son herramientas y ayuda para escribir el monólogo y que luego lo puedan presentar en el al concurso, ¿no?
O sea, que ¿quién te iba a decir a ti que te ibas a ver tú en una de estas?
La verdad es que sí, ¿no? O sea, yo por ellos y por acercar a ellos, que a mí la ciencia me gusta mucho y la manera que tenemos de transmitirla a los profesores y personas que trabajamos en esto, yo creo que es esta, ¿no?
¿Hay temas que les resultan más amenos o que son más fáciles de hacerles llegar a los chicos por vuestra parte?
Lo que decía un poquito Alberto, siempre que metamos algún chiste, algo que sea cercano a ellos, siempre por ahí les va a entrar mucho mejor. Sí.
Es increíble lo que hace una sonrisa. David, muy buenas.
Buenos días.
Tú eres alumno de Javier.
Sí.
Y eres quizá una de esas personas que él decía que ellos parten de las propuestas que vosotros hacéis.
Sí, bueno, para hacer monólogos yo lo veo mucha dificultad porque el año pasado, por ejemplo, y tuvimos un ejemplo en una semana proyectos y yo fui uno de ellos y te pones a escribir y te das cuenta de que te sale, pero crees que a lo mejor te sale mal y te empiezas a quedar sin ideas y la verdad es que cuesta bastante y tiene mucho mérito. Y a mí aprender a través de monólogos y a través de reír y ayudar a los demás me parece bastante bien.
Y alguno que nos estará escuchando dirá, este es de los de 10 en materia, ¿seguro?
No, pero a las cosas que me gustan sí que es verdad que obviamente le pongo interés y esta es una de ellas.
Bueno, y el argumento en torno al que vais a preparar esos monólogos este año, ¿cuál es?
Este año pues es lo que han dicho, el científico tecnológico y bueno, pues aprovechar pues eso, toda broma y todo lo que se pueda para hacer algo que con lo que puedas aprender e inculcar cosas nuevas, pero que también haga reír y que se haga ameno.
Y además, trabajo en equipo, ¿cuántos podéis ser?
Pues sinceramente de monólogos hay poca gente porque hay que tener valentía.
No se atreven, no son como tú.
No, es muy difícil, son más de aplaudir y de reír las gracias antes que ponerse en el escenario.
O sea, que a ti te ha tocado la parte difícil.
A mí me ha tocado la difícil porque siempre con mi grupo de amigos que si hago gracias y monólogos y tal de bromas y al final pues me he metido en esto pues intentando aprender y haciendo reír a los demás.
Hay que ver. Y entonces ahora todavía todo está por comenzar. Hoy estáis haciendo de público, habéis escuchado los monólogos de esta Big Band. ¿Qué te van pareciendo?
Pues hemos oído unos cuantos y bueno, ya como dijo Javi el año pasado nos quedamos a las puertas y el año pasado comenzó el proyecto con los monólogos, que ahí estuve a punto de meterme, pero me pudo, y este año al venir aquí pues aprenderé y cogeré práctica para intentar participar, y bueno, pues si se gana, pues es un premio más.
Hombre, si se gana, claro, porque luego hay que ir a concurso, luego hay que demostrar que uno vale, que esto ha ido bien, y ya, ganar ya sería lo más, ¿no, Javier?
Sí, hombre, ojalá pudieran ir al CERN, ¿no? El premio es un viaje al CERN, allí a visitar las instalaciones, sería maravilloso, la verdad. Sí.
¿Qué dirías tú también, claro?
Sí, yo me he enterado hoy, sí, vamos, ojalá. Claro, por supuesto, sí.
Bueno, estos días por lo menos las clases se hacen distintas entonces, ¿no? Al menos más divertidas, se salen de lo habitual.
Evidentemente, solo es ver la cara de los chicos en el teatro y veis que están aprendiendo de una manera diferente, lo están disfrutando mucho y sobre todo gracias al trabajo de Big Band, ¿no?
Bueno, pues gracias yo creo que a todos los que estáis involucrados en esto. Y Eli, efectivamente, Javier lo acaba de mencionar, ¿no? Que no hay más que ver las caras que tienen los asistentes en este escenario, espontáneo y de los que, bueno, pues surgen muy de vez en cuando, pero justo este es el momento en el que están de gira, pues esos más de 30 colegios, más de 2.000 alumnos, 30 y tantos profesores involucrados y todos ellos que hasta el viernes Aroa,
sí.
Pues que seguirán pasando por aquí mostrando su talento, sus ganas de aprender y esa nueva forma de hacer, en este caso de hacer humor.
Pues voy a ir yo a aprender, porque la ciencia siempre se me ha atravesado un poquito, a mí si me la explican bien,
pues mira,
con humor,
vamos,
me voy a enterar absolutamente de todo. Muchas gracias, María.
Gracias a ti, hasta luego.
Dentro de un ratito.
Adiós.
Belena Monacís, que nos queda nada, dos minutos para que sean las 11 de la mañana, que llegarán las noticias, pero luego tenemos otra hora y otra hora.
Y ya está.
Me lanzo otra hora y otra.
Claro,
y,
no. Viendo ahí, añadiendo, no, a la 1 de la tarde se acaba.
Por
hoy,
cierto,
madre,
¿ha venido Martín Romo?
Ha venido Martín Romo,
pero
sí.
Bueno. ha llegado.
Sí, claro, claro que ha llegado.
Está intacto, quiero decir.
Está intacto, está perfecto, vamos, está súper relajado, se lo ha pasado grande. Pero le ha dado tiempo a él a ir pensando, bueno, pues temitas, uh-huh. a traernos propuestas con las que jugar con los amigos, con los oyentes, con los que están ahí al otro lado. Hoy, bueno, luego lo cuenta el todo,
sí,
¿eh?
Pero adelanta, adelanta.
La cosa va de sonidos. ¿Vale? Uh-huh. Sonidos que a lo mejor porque no podrían formar parte de un museo. Luego os da todos los detalles, justo después de las noticias, y os pide la colaboración. Uh-huh. En lo que queda, yo recuerdo que vamos a estar en Fuenlabrada con el día de la tortilla.
Es verdad que tenemos la tortilla ahí calentita.
Efectivamente, hablar de... No, la tortilla de patata siempre fría ya. Se come fría, ¿no?
A mí me gusta templadilla, fíjate.
No sé. Estos son...
Ah, para gustos.
Cada uno con sus manías. Después, ¿qué va a pasar también? Pues que vamos a tener nuestra sección habitual de protocolo. Hoy vamos a hablar de blogueros de protocolo. Es una raza propia. Existen.
¿Ah, sí?
¿De qué escriben? ¿Para qué público van dirigidos? Porque a lo mejor el lector de los blogs de protocolo también tiene que ser alguien especial o no. Bueno, os lo vamos a contar todo y además hoy por partida doble, porque hoy no te viene una María, sino las dos.
Dos Marías.
Sí, dos Marías. Así que hoy el minué va a sonar mejor que nunca.
Hombre, el minué se baila en parejas,
claro,
creo.
Efectivamente, por eso se viene con un poquito de ayuda. Y recuerdo que tengo entraditas de Queen, pero eso luego para las 12.
Muy bien, pues llegan las noticias y después todo eso y mucho más.